Ya tenemos el menú completo. Hombre, nos falta el postre, ¿eh? Esto sí, nuestra entrevista, nuestra charla habitual con autores que personalmente nos recomiendan su último libro, y este además a petición y sugerencia del propio Carlos también, así que vamos a tener la oportunidad de saludar a Albert Salvador en un momento con este libro, Abre los ojos y despierta, que tú ya tienes en tu poder y en el que ya has empezado una pequeña incursión.
Sí, y casi me da... Casi me da miedo hasta hacer la entrevista, porque claro, es como que no me desvele nada, por
cuenta
favor.
Cuenta sin contar sí, este sí. viejo truco y esta vieja aspiración. Pero bueno, vamos a ver qué nos puede contar Albert Salvador. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Encantados de saludarte y de poder charlar de este libro, cuya época, digamos, hemos ido ya introduciendo un poquito en nuestra conversación, pero bueno, nos ponemos aquí en el terreno de la novela histórica, que, bueno, iba a decir, está muy de moda, pero claro, cuando algo está de moda, pues uno tiene que aprender a discriminar. Y Carlos ha discriminado y ha seleccionado personalmente este libro para que hoy lo recomendemos.
Bueno, pero está de moda gracias a mí.
Efectivamente.
No, lo digo con todo el orgullo del mundo. O sea, cuando yo hace pues no sé, casi 20 años dije que quería escribir novela histórica, me dijeron que estaba loco, que no sabía ni por dónde iba. Entonces, luego, ahora justamente me llaman el revitalizador de la novela histórica en lengua catalana.
Cierto, he visto esa descripción también, ¿eh?
Y claro, y entonces para mí es un orgullo terrible.
Bueno, y un orgullo reconocido, ¿eh? Porque los premios son innumerables.
Bueno, unos cuantos, sí.
Sí, sí.
No está mal.
Sí,
no puedo quejarme.
Sí, sí. Bueno, Albert Salvador se mueve entre la novela histórica, pero también la novela negra. ¿Cómo elige? Quizá el género para cada historia o...
Pues depende, a ver, cuidado, porque la novela negra, también mi novela negra, tiene un trasfondo histórico. Uh-huh. Por ejemplo, Una vida en juego relata el episodio que hubo del famoso casino de la Rabassada, uh-huh, en Barcelona, que quiso ser la perla del Mediterráneo a principios del siglo XX, y resulta que duró un año y se hundió todo el invento. Pero tiene un trasfondo histórico tremendamente importante. Entonces, yo me muevo en esos terrenos. Y entonces, también hay que contar que, por ejemplo, Abre los ojos y despierta, que es la que ahora nos ocupa, uh-huh, hay una parte de misterio dentro. Siempre me gusta poner algo de misterio, una parte de investigación, de aquello que nos va llevando hasta el punto que dices, ¡ah, menos mal!
Había una resolución para todo esto.
Sí.
Bueno, ya arranca con la búsqueda del secreto de la Rosa de Jade, ¿no? Que va por
Exacto.
ahí.
Exacto. Ni más ni menos. O sea, la Rosa de Jade es un símbolo terrible, que precisamente la rosa es la flor por excelencia, el perfume por excelencia, y la belleza, es el símbolo de la belleza. Pero por otro lado, el jade es un material, es la jadeíta, es un material muy duro, es un material que resiste los golpes, el tiempo, etcétera, y entonces es la belleza eterna, esa es la idea de la rosa de jade, la belleza eterna, y entonces el protagonista, Tolino Salerno, va en busca precisamente de ese gran secreto.
Que se sigue buscando a día de hoy, claro, toda la belleza
buscando.
Eterna, vamos.
Lo que pasa es que hay que saber qué es la belleza eterna.
Ahí.
Y ese es el misterio de la novela, de precisamente Abre los ojos y despierta. Que cuidado, el título también está puesto con una segunda intención, y es que hoy precisamente leía la carta esa de José Luis San Pedro, uh-huh, que circula ahora tanto por internet, que escribió muy visceralmente, y que dice: señor presidente, es usted un hijo de puta, a sí mismo, lo cual ya deja fuera de órbita.
Sí, nada de sutilezas.
Y entonces, Abre los ojos y despierta, es un grito, precisamente, decir: señores, nos están engañando en muchas cosas, por favor, abramos los ojos y démonos cuenta de dónde estamos y hacia dónde nos están llevando. Sí. Y si se trasladan las ideas que hay ahí a la época actual, funcionan exactamente igual, ¿eh?
Sí, uh-huh, tiene mucho que ver con, bueno, por los discípulos de Galileo y demás, ¿no? Que...
Ni más ni menos. Uh-huh. O sea, es la gran lucha entre lo que es la razón y lo que es el poder, pero el poder basado en premisas, digamos, indiscutibles, en cosas que dicen que son inamovibles, y es falso absolutamente. O sea, nosotros hemos de ser capaces de salirnos de los problemas donde estamos metidos. No nos va a sacar nadie, ¿eh? Este es el mensaje. No nos va a sacar nadie. O salimos nosotros o nos hundimos.
También de fondo, digamos, podría estar el miedo a la verdad o el miedo a que otros conozcan la verdad, ¿no? Tanto en aquella época, en aquel momento, como actualmente.
Bueno, actualmente es que cada vez que abren la boca nos engañan, nos dicen una mentira. Hay palabras que están proscritas. Últimamente la palabra rescate no existe.
No. No como existe. En su día no existía crisis, era desaceleración.
Desaceleración, era situación, digamos, delicada, era 50.000 eufemismos, pero crisis no existía. Y ahora rescate no existe, sencillamente ayuda financiera, ayuda no sé qué, un golpecito en la espalda.
Casi chollo, vamos, casi la paga nos han dado.
Sí, y además con la coletilla final de decir, no hay contrapartidas. Cuidado. Yo recuerdo que siempre me han dicho desde pequeñito, me decían, ten mucho cuidado porque no hay ninguna cena gratis.
Nadie da duros a 4 pesetas cuando la peseta
no.
Estaba, quién sabe si estará de nuevo. Vamos a ver, no tiren las suyas, por si acaso.
Por si acaso. Entonces, abre los ojos y despierta, es justamente todo eso. Es decir, señores, por favor, tiene un contenido filosófico importante. Y lo que es importante también es que hay una historia de amor que va moviéndose a lo largo de toda la trama y al final sale al exterior y es preciosa, es magnífica. En fin, yo me lo he pasado muy bien escribiéndolo.
Yo creo que sí. Si empezamos hablando del siglo XVII y nos trasladamos en esta misma conversación hablando de una novela a la actualidad más candente, ahí hay algo importante, ¿sabes? Esa novela es buena, podríamos decir, ¿eh? Porque sí, está claro, la novela, en cierto modo, aunque se base en una época concreta, tiene que ser algo atemporal, y ¿no? Desde mi punto
las
de vista.
Las ideas de fondo, más
claro,
allá de la trama, lo son, ya lo estamos comentando,
y,
¿no?
Y ocurre, aquí ocurre.
A ver, cuidado porque hace tiempo yo dije que la historia es cíclica y se repite. Y es cierto, o sea, al cabo de 2 generaciones parece ser que nos olvidamos de lo que sucedió y volvemos a tener guerras, volvemos a tener crisis, volvemos a tener situaciones absurdas, cuando tendríamos que haber aprendido a no tenerlas. Y es que es cierto, o sea, la tecnología ha evolucionado a pasos agigantados y cada vez más deprisa, y sin embargo, nosotros internamente evolucionamos muy lentamente. Lo que nos movía en el año 500 es lo mismo que nos movía en el 1600 y es lo mismo que nos mueve hoy en día.
Uh-huh.
Exactamente igual. Parece que no aprendamos, y eso es grave.
Bueno, yo volviendo a ese siglo XVII, es una pregunta recurrente en mí cada vez que tenemos un autor, pero es que es además un proceso que me fascina, que es el proceso de documentación. He estado investigando un poco por el blog de Albert Salvado y veo que le da mucha importancia y bueno, hay un texto explicativo de cómo documentarse y bueno, sí. pues le quería preguntar al respecto, ¿no? Hay una frase que me parece fundamental, que habla de que cuando uno escribe novela histórica, un 75% es documentación y un 25% escritura. En este caso, en Abre los ojos y despierta, supongo que el proceso ha sido más o menos ese, ¿no?
Esto es absolutamente cierto en mi caso. No sé si en otros es así, pero en mi caso es absolutamente cierto. Es decir, es que además el proceso de documentación, de investigaciones, es el más hermoso que hay. Porque es cuando empiezas a preguntarte qué sucedió y por qué sucedió. ¿Qué es lo fundamental? Y ese qué y por qué se van encadenando hasta que al final de todo encuentras la razón última. Y la razón última, curiosamente, siempre es un sentimiento. Se hizo por amor, se hizo por odio, se hizo por amistad, se hizo por orgullo, se hizo por avaricia, se hizo por... Pero siempre es algo que es muy personal. No se hizo porque en aquel momento... No. Las decisiones siempre se toman desde dentro hacia afuera. Y eso es lo que nos tiene que enseñar a ser muy muy nuestros, muy 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 sinceros con nosotros mismos. Y si somos sinceros con nosotros mismos, saldremos de cualquier situación. Este es el mensaje que hay que dejar encima de la mesa, un mensaje de optimismo, un mensaje de que el mundo no se hunde, el mundo precisamente lo levantamos nosotros. Pero no nos dicen cómo tenemos que levantarlo. Eso es importante.
Uh-huh. Muchos autores de novela histórica también nos han contado alguna vez que en ese proceso de documentación disfrutan también, entre otras cosas, porque la historia, vamos a decir, está hecha de grandes nombres, pero hay personas anónimas que conforman también la historia y que, bueno, pues tienen temas que pueden dar para una novela para mil, ¿no? Pero que al final hay, cuando uno rasca, se encuentra, bueno, pues por un lado, los grandes temas universales y atemporales, como decíamos, y por otro lado, personas anónimas con una gran historia detrás, que no es ni el general tal, ni el general cual, ni ninguno de los grandes nombres que ha trascendido, ¿no?
Bravo, Bravo. No, no, es cierto. O sea, digo bravo por una sencilla razón. Hace mucho tiempo, en una entrevista también, dije que la historia no la escriben los grandes hombres. Mejor dicho, la escriben los historiadores por orden de los grandes hombres, pero la hacemos nosotros. Y nosotros somos los que nos movemos cada día a pie por la calle y vamos a trabajar y vamos a ganarnos el pan y vamos a levantar cosas y vamos a hacer que nuestros hijos tiren adelante y vamos a educar a la gente, etcétera. Estos somos los que hacemos la historia, la hacemos. Otros la escriben. Y la escribe normalmente el vencedor y, por lo tanto, la escribe de forma sesgada. Cuando yo me meto a estudiar un tema, una época, un detalle concreto de la historia, me lo paso tan bien porque es que intento ver la historia escrita por los vencedores y por los vencidos. Y luego intento buscar el punto medio. Y esto es apasionante, apasionante.
Bueno, pues apasionante también esta novela que hoy recomendamos a nuestros oyentes, que yo creo que argumentos les hemos dado todos que tendrían que estar ya corriendo. Hasta la 1:30 suelen estar abiertas las librerías, o sea que están a tiempo también de correr, que Vitoria es una ciudad muy pequeña, en una carrerita llegamos ya directamente.
Exacto. Y es más, creo, si no estoy equivocado, que dentro de poco vamos a tener la presencia de Albert Salvador cerquita de aquí, ¿no? Por Donosti, por ahí, presentando la novela.
Sí, vamos a ver, tenéis una feria dentro de poco, en julio, a comienzos de julio, por ahí cerca.
Desde el 29 de junio hasta el 15 de julio, creo recordar.
Exacto. Y entonces, por comienzos de julio, hacia el 6 o 7 o cosas así, creo que estaré por ahí. Por lo menos me han invitado y yo tengo muchas ganas de ir. Muchas.
Pues ahí estará también esa feria, esa cita literaria y el encuentro con los autores, que siempre pues aporta una visión complementaria también del propio libro, ¿no? Y es lo que nos gusta también hacer a nosotros aquí. Así que esta es nuestra propuesta de hoy.
Yo quiero dar un último dato
acerca
de la novela, que en este caso es la editorial Meteora. ¿Y por qué? Porque es una pequeña editorial, pero que es muy grande en el fondo, porque es gente que lucha contra las grandes, bueno, no contra las grandes, sino al lado de las grandes editoriales.
Yo quiero decir, si me permites, sí, algo. Sí. Vamos a ver, yo he publicado con las grandes, con las más grandes de todas, o sea, he publicado en todas partes, pero cuando entré, cuando conseguí contactar con Meteora, o sea, yo buscaba una editorial donde hubiese gente apasionada, no por poner títulos en la calle, sino por editar libros, que es muy distinto.
Sí, sí, sí.
Y entonces me encontré con Meteora, que son unos profesionales de una altura impresionante y además que aman lo que hacen. No sacan 300 títulos al año. A lo mejor sacan 15 títulos al año, pero les ponen tanto cariño que entonces dices, lo que salga de sus manos es bueno por narices, y en este caso es mío.
Oye,
o sea, pues, abre los ojos y despierta, es auténtico.
Pues hemos tenido un gran despertar a esta hora también, con mensajes que deben calar también, de cómo la responsabilidad propia en el devenir propio también, pues sí, bueno, ha de tenerse en cuenta y que dejemos de movernos en función del aire que nos sople por cada lado, porque al final estamos dando vueltas. Como nos sopla cada vez de un lado, pues como una veleta loca, estaríamos ahí girando sobre nosotros mismos. Así que, de momento, nos quedamos con este planteamiento, con todos estos planteamientos de fondo y, por supuesto, con una trama literaria y novelesca, que evidentemente ahí tenemos también, y hemos hablado de ese joven Tolino. Así que, con su búsqueda y con esa Rosa de Jade, nos quedamos. Albert Salvador, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Para mí el placer ha sido enorme, de veras, ¿eh?
Pues hasta la próxima.
Muchas gracias.
Nos vemos en Donosti, claro.
Muy bien, nos vemos.
Agur.
Adiós, agur.